filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo están todas y todos por ahí? ¿Cómo andás, Marce? ¿Cómo andás, Diego?
Buenas, buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué dice Diego que está metiendo horas extras?
Y bueno, algún día tiene que tocar. ¿Qué va a ser?
Bien, hoy bueno, Florencia no está, no la encontramos, vinimos y no la encontramos, pero bueno, tenemos a Diego capitaneando este barquito del filósofo ignorante, que hace su programa un día después de cerrado oficialmente el ciclo electoral. Uh-huh. Y así aquí trajimos a nuestra analista, magíster en ciencia de comunicación. Ah, no era de eso el programa hoy.
No, para nada. Y tampoco voy a... ¿Cómo te fue a vos?
No das declaraciones.
No doy declaraciones. Pero ¿cómo te fue en el acto eleccionario? Qué lindo ir a votar, me gusta.
Bien,
yo me tengo que trasladar, Marcia, a mi barrio de infancia, donde vive mi parte de mi familia, aún. O sea que voy y me encuentro con compañeros de clase, ese tipo de cuestiones de folclore que a mí me interesan mucho.
A mí raramente me pasa, no me pasa tanto lo de encontrarme con compañeros, pero sí, por ejemplo, en las dos últimas veces me tocó votar en mi escuela.
Ah, mira.
Y se da ese tipo de circunstancia donde tendremos que citar a Emiliano Cotelo, esa cuestión de en perspectiva.
Ahí
porque
está.
No sé si a vos te pasa eso, yo voy a aquel patio que
no
me parecía
las
enorme,
claro,
enorme, eran cuadras
al
y cuadras.
Al final era una porquería aquello. ¿No?
Diminuto,
claro,
todo.
Claro.
Me pasa
a
eso.
A Diego le pasa, me dice que sí, también le
pasa
lo
con
mismo.
Los banquitos de la escuela, ¿cómo me sentaba ahí yo?
Sí,
y bueno, todo adquiere otra dimensión, y bueno, hay alguna cuestión medio nostálgica al respecto, pero siempre es lindo ir a votar.
Sí, siempre es lindo, y el otro día veía algunas personas o algunos usuarios de redes sociales diciendo, bueno, ¿cómo le gusta al final al uruguayo votar?
¿Cómo
y
no?
Qué lindo que pase eso, me parece que está buenísimo que haya un espíritu de prepararse para el momento de ir a elegir o nuestros representantes. Me parece interesante.
Sí, tal vez no sea objeto de nuestro métier hoy. Sí, hice ruido ahí, no sé, con algo que no sé muy bien qué es. Pero a mí me gustaría votar más veces, más cosas. Es decir, poder incidir en otros planos y en otras cuestiones, porque de algún modo hace a la democracia, ¿no? Y a mí ese espíritu cansino de uff, otra vez ir a votar, bueno, es de algún modo lo que mantiene viva cierta llamita de la democracia, y si no la ejercitamos, se complica. Pero hoy no vamos a hablar tanto de eso, pero ahí vos sabés que hay un rincón de nuestro programa de hoy que tiene que ver con algo que me puse a pensar. No solo después del domingo a la noche o el transcurrir del lunes y viendo resultados de tipo cosas, sino que algo que tiene que ver con todo el ciclo electoral y que tiene que ver con cómo uno desearía que sea llevada adelante la política como actividad y como una actividad vital para ordenar nuestra vida en común. ¿sí? Es decir, en un sentido amplio, que obviamente tiene lo partidario dentro de sí, porque para nuestras instituciones los partidos políticos son un punto vital, si se quiere, y hay que, me parece, hay que defenderlos en tanto instituciones, no necesariamente defender a quienes están dentro de esos partidos políticos, pero bueno, nuestra vida institucional tiene a los partidos políticos como ordenadores de esa vida político-partidaria. Y algo que hoy vamos a tocar en algún momento tiene que ver con la continuidad o discontinuidad entre ética y política. Y te diré que si hay algo que a mí me molesta mucho en temas de política partidaria y electoral es el engaño publicitario. Ya llevado a términos, te diría, que son casi pornográficos, en el peor sentido de la pornografía, si es que hay uno bueno en todo caso, como cuando te dicen, bueno, vamos liderando las encuestas, o fulanita lidera la encuesta, va liderando todas las encuestas, y bueno, la que lideraba las encuestas y que evidentemente, además y por otra parte, tuvo más o menos el mismo resultado que las encuestas reflejaban, no asumió. No asumió el cargo de intendenta de Montevideo, no lo va a asumir. No lo va a asumir porque no lideraba las encuestas. Digo, esto parece un juego de palabras lo que yo estoy haciendo.
Sí.
Pero me molesta bastante que la política partidaria termine siendo manejada por eslóganes de agencias publicitarias que van quebrando la continuidad entre ética y política, que de algún modo vamos algo a lo que vamos a referir en este programa de esta noche.
Sí, habría que ver ahí, me quedé pensando en responsabilidades. Seguramente también, ¿no? El sistema político de algún modo también tenga algo que ver con esto, sin duda, ¿no? Más allá de que puede estar esta carga puesta en aquellos que luego difunden este tipo de, ¿no? Utilizan estas herramientas para luego difundirlas, porque ahí entras como en un canal donde hay varios actores,
sin duda,
jugando. Entonces, bueno, hay una responsabilidad grande y qué lindo poder con los datos, ¿no? Con los votos contados, poder, bueno, dar cuenta de eso y ahí sí hacer una lectura de, bueno, acá se manejaron unos datos que no son los que corresponden. Estaría bueno revisar un poquito esas herramientas.
Pero además incluso que van produciendo una distorsión en la imagen, porque en realidad, si bien obviamente los cargos son representados por personas, no son las personas las que compiten en nuestra vida político-institucional, sino que los que compiten son los partidos políticos. Y por lo tanto, hay cosas que se transforman en mentiras descaradas y eso es bastante feo. Y esa palabrita que vos traes, que es el tema de la responsabilidad, es algo que a mí me parece clave y que hace tanto a los elementos morales como a los elementos políticos.
Y ya te vas metiendo en tema, pero antes vamos a presentar a estas dos personas que están hablando hoy aquí.
Dele.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofo por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El Filósofo Ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Muy bien hechas las presentaciones del caso. Voy a dar el número telefónico con el cual se pueden comunicar con El Filósofo Ignorante.
¿Yo te puedo llamar a ese teléfono?
No.
Yo
no
llamo a ese teléfono y me comunico directamente con Patricia Pujol.
No te voy a atender, ya te lo dije. Sobre todo a vos, ya te dije esto y te lo tengo que repetir al aire.
Es personal.
Es muy personal. Es 092-555-982.
Repetímelo, porque yo, viste, que tengo así la memoria un poco cascada a esta altura de la vida y a esta altura de la noche.
092 5555982. Yo que vos, Marcelo, agendo como un irradio y no como el filósofo ignorante. Bien. Porque en realidad es un número que al cual nuestros compañeros de la programación de un irradio a lo largo de la semana lo utilizan. O sea que también te podés comunicar con otros programas. En este caso, estamos convocando que se comuniquen con nosotros por WhatsApp y por Telegram. Mirá, esas son las propuestas que tengo para hacerte.
Bien. Bueno, acepto. No sé muy bien qué estoy aceptando, pero no, yo acepto las propuestas.
Y hoy, bueno, adelantabas el tema de este encuentro de hoy, de nuestro programa, que llamamos Verdad y Justicia en Pregunta, en realidad. ¿No? Solemos hablar mucho de verdad y justicia, pero en este caso nos vamos a preguntar qué decimos cuando decimos y cuando hacemos esta conjunción de palabras. Y tenemos un invitado.
Que además no podemos dejar de lado que venimos trabajando en un ciclo dedicado a la memoria o a las memorias, y de algún modo el reclamo por verdad y justicia ha estado asociado de forma permanente a la memoria reciente, por lo menos en nuestro país. Ahora bien, nos interesa poner en discusión, bueno, cuál es la relación entre los temas de memoria y los temas que hacen a la verdad, a la justicia y a la reparación, sobre todo de las víctimas de terrorismos de Estado. Pero, a su vez, también nos parece importante intentar poner encima de la mesa la discusión respecto a la continuidad o discontinuidad entre política y ética. ¿En qué terreno? Bueno, porque creemos que la memoria, estos temas de memoria con los que hemos estado trabajando ya desde hace varios programas, y que el programa pasado lo dedicamos a la memoria de Leeds.
Y dale con la memoria, y dale con la memoria, y dale con la memoria.
No quería sopa, 3-4 platos. Bueno, están cargados de elementos que son tanto éticos como políticos. Ahora bien, ¿son compartimientos estancos o no? Pero bueno, hemos invitado a alguien para que converse con nosotros,
sí,
de estos temas. Y como siempre, lo mejor es que se presente él mismo.
Buenos días, mi nombre es Ricardo Marquicio. Soy profesor agregado de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Soy egresado de dicha facultad también como abogado y soy licenciado en Filosofía por la Facultad de Humanidades, de donde también egresé como magíster en Filosofía Contemporánea. También soy doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Mis intereses en investigación son especialmente las cuestiones normativas, la filosofía moral, la filosofía política y la filosofía del derecho, a las cuales veo como un mismo proyecto general.
Bien, ahí teníamos entonces la presentación de Ricardo Marquicio, que nos va a acompañar en este programa con una propuesta que, bueno, que Marce fue guiando con preguntas y que, bueno, compartiremos a lo largo entonces.
Yo quiero darte un par de datos más.
Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí.
Porque él no lo confesó abiertamente. Yo no le pedí permiso para hacer esto, para decir esto que voy a decir al aire, pero además de haber sido un gran compañero en la maestría, y que no solo fue un compañero de esos con los cuales te pones a charlar en los pasillos y es un gusto hacerlo, sino que también después me dio un par de piques para la iniciación del doctorado, intercambiamos al respecto. Él es doctor, como dijo, por la Universidad de Buenos Aires, doctor en filosofía, sino que además comparte dos cualidades con otro gran amigo, que es Gustavo Fallet.
Y estuvo aquí en este programa.
Que estuvo aquí y los confesó. Y yo tengo que decir que Ricardo es también wanderista en el sentido futbolístico y también hincha de la W de Welcome en básquetbol.
Así qué curioso.
Se ve que les tira la W a ambos, y bueno, me parece un dato que, no sé, para mucha gente es menor, pero a mí me resulta curioso e interesante.
¿Y entre ellos se conocen también?
Se conocieron una vez en un partido, una vez que fuimos a ver juntos un partido.
Y vos estabas en el medio.
Yo estaba ahí y bueno, ahí se conocieron los wanderistas y welcomenses en esa instancia, que yo estaba ahí, que no soy ni una cosa,
no, ni la otra.
Claro. Pero soy bastante compañero para algunas
se
cosas.
Se te nota.
Y entonces por ahí estamos. Vos sabés que hay una discusión, Pati, en filosofía política sobre todo una discusión que se da entre las corrientes liberales y republicanas respecto a si ética y política, como decíamos hoy, son compartimentos estancos o si existe una continuidad entre un área de la filosofía y la otra. Y John Rawls, que es un filósofo muy importante, que con su teoría de la justicia, desde un liberalismo igualitario, para decirlo de forma gruesa, porque no tenemos tiempo para profundizar mucho en ciertas cosas, el liberalismo igualitario sería algo así como el liberalismo a la izquierda. ¿Qué quiero decir a la izquierda? Es aquel liberalismo que de alguna manera defiende la igualdad y por lo tanto se aleja bastante de lo que conocemos coloquialmente como neoliberalismo o como el eje libertario de los liberales. Y Rawls marca en esa teoría de la justicia que estos elementos que nosotros mencionamos, es decir, los elementos éticos y los elementos políticos, pertenecen de algún modo a campos distintos. Pero como hemos conseguido la palabra de John Rawls...
¿En serio?
Sí, sí, sí. A través de ciertas operaciones que no vamos a develar, te diría que mejor escuchémoslo a él con una extraña voz y después barajamos y damos de nuevo.
¿Cómo es posible que aquellos que afirman una doctrina basada en una autoridad religiosa, por ejemplo, la Iglesia o la Biblia, sostengan también una concepción política razonable que apoya un régimen democrático justo? Más aún, ¿cómo pueden los ciudadanos de la fe ser miembros de corazón de una sociedad democrática, aprobar una estructura institucional que satisfaga una concepción política, liberal, de la justicia, con sus ideales y valores políticos intrínsecos, y que esta aceptación no sea mero acompañamiento a la vista de la correlación de fuerzas políticas y sociales? John Rawls, una teoría de la justicia.
Bien, bueno, tengo preguntas, Marce, porque las citas a veces abren, ¿no? Abren cuestiones. Tal vez podríamos... Vos seguramente te vas a explayar en esto, pero hay un concepto, por ejemplo, cuando dice explicar el mero acompañamiento, capaz que no puedes ayudar a pensar a qué se refiere específicamente. Te dejo esa pregunta ahí medio planteada.
Te diría algo así, como para introducir una especie de respuesta a la pregunta que estás haciendo, Pati. Te diría que Rawls está intentando desarrollar una teoría de la justicia que es para sociedades liberales. ¿Y qué supone una sociedad liberal? Supone la pluralidad de intereses, es decir, supone reconocer que los individuos, que los sujetos, tenemos distintos intereses y que aún así podemos convivir en el marco de esa sociedad. Y lo que propone Rawls es una teoría que contemple la posibilidad de que puedan convivir, por ejemplo, distintos tipos de fe religiosa en el seno de una misma sociedad. Pero que esto no sea algo así como un mero acompañamiento. ¿Qué quiero decir? Que no sea simplemente que yo me dedique a practicar mi fe y aquellos temas que hacen a lo social, simplemente yo los acompañe como desde fuera sin involucrarme en ello. Para esto, lo que propone Rawls es que la política se dedique de forma exclusiva a los temas de justicia, que son los que las distintas concepciones del bien pueden tener en común. Y por lo tanto, lo que sostiene es la política no debe dedicarse a lo relativo al bien o a las distintas concepciones del bien. Cuando digo distintas concepciones del bien, lo que Rawls está queriendo decir de algún modo es que vos podés pensar que está bien una cosa y yo otra, y así. Y el ejemplo que pone es el ejemplo de, las distintas fe religiosas que pueden hacer, porque de alguna manera el bien para un musulmán no es necesariamente el mismo que para un cristiano, y así. Y de ese modo, él va a marcar esa distinción que incluso sostiene que debe haber una prioridad de lo justo sobre lo bueno. ¿Qué quiere decir esto? La justicia debe estar por encima de cualquier concepción del bien, del modo de asegurar una convivencia, si se quiere, lo más justa posible.
Y ahí no hay una separación entre lo personal y lo social, de
bueno,
algún modo.
Ese es uno de los problemas, uno de los tantos problemas que puede tener este tipo de separación. Primero, si las convicciones morales están del todo alejadas de aquellas cuestiones políticas, porque hay, de algún modo, cuestiones ligadas al bien que tienen o parecen tener su continuidad en lo político, o de algún modo ciertas concepciones que hacen a lo justo están o suelen estar comprometidas con cierta concepción del bien, si se quiere, ¿no? Y de algún modo entra, como decís vos, a tallar allí lo privado, si se quiere, o aquello que tiene que ver con lo público. Pero para eso sí, luego vamos a aludir a otro autor. Pero me gustaría entrar, si a vos no te parece mal en este momento, y estoy segura que vas a decir que no, de piola que sos, porque aunque te pareciera que esté mal,
me
dirás...
Me parece horrible, te voy a decir que dale vos.
Me vas a dar permiso. Capaz que vamos a lo que Ricardo piensa de esto, así nuestro invitado nos presta un poquito más su palabra en esta noche del filósofo ignorante.
Respecto de la continuidad entre ética y política, hay un viejo debate en filosofía sobre el punto. Yo que soy bastante rolsiano en las cuestiones de justicia, en este punto tiendo a discrepar bastante con Rawls. Yo creo que hay una continuidad en la filosofía normativa en general entre ética y política. Creo que la ética y la política son dos vertientes que se comunican entre sí o que se continúan una a la otra de un mismo proyecto normativo que tiene que ver con cuestiones tan generales y abstractas como qué debo hacer, qué derechos tienen las personas, qué nos debemos unos a otros o cómo debemos vivir. Y esas cuestiones requieren respuestas coherentes, reflexivas y que presupongan algún tipo de objetividad. De modo que en ese punto estoy bastante cerca del pensamiento de Ronald Dworkin, por ejemplo, que cree que hay una continuidad entre ética y política. A mí me suele rechinar bastante cuando en una discusión, me ha pasado de discutir con politólogos o con gente que tiene concepciones muy diferentes de la filosofía que yo, que estamos discutiendo una cuestión moral, o una cuestión que para mí es moral, claramente, y la respuesta es, no, pero esto es política. No, yo creo que si es política, si algo es político, es moral, y la única forma de evaluarlo es en función de principios morales, en última instancia. Lo que pasa es que, bueno, hay principios morales que tienen que ver con el comportamiento personal, y no necesariamente los mismos principios morales se aplican a otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad, pero en todo caso debe haber una coherencia, consistencia entre los dos tipos de principios. No podemos, me parece que no podemos adoptar aquella vieja frase muy buena de Groucho Marx, que era, estos son mis principios y si no les gusta tengo otros. No, si tengo unos principios los puedo justificar en la vida moral, en la vida política e incluso en el comportamiento personal. De manera que no veo la posibilidad de hacer una postura coherente, argumentativa y que tenga algún sentido, algún valor, si uno presupone que hay una separación completa entre ética y política.
Bien, bueno, nos plantea un poco una frase que vos sabías, que fue en off the record, vamos a revelar en el programa pasado, estuvimos charlando con Marce y vos planteabas esto mismo, Marce, y yo creo que esto es disparador de este programa nuevo que estamos teniendo, y nos plantea, bueno, los conceptos de ética y política juntos y no separados, ¿no? Que de algún modo en algunas discusiones se generan algunas posturas entendiendo como que hay un lado y hay otro y que no necesariamente tienen esta coherencia que él plantea.
Claro, y además estamos hablando de que estamos hablando de discusiones normativas, es decir, que hacen al deber ser. Y no sé, a mí me suena digamos, como un poco hemipléjico sostener que debe hacer un deber, debe haber un deber ser social o político y otro deber ser moral, como si no tuvieran que ver una cosa con la otra. ¿Sabes qué discusión tuvo mucho de esto? La discusión sobre el aborto. Uh-huh. Es decir, más que la discusión sobre el aborto, te diría, vamos a ponerlo en los términos adecuados, la discusión sobre la despenalización, uh-huh, de el aborto. Bueno, no es exactamente lo mismo. Uh-huh. De hecho, quienes defendemos la despenalización del aborto, no necesariamente estamos de acuerdo o nos parezca buena, ¿sí?, la opción de abortar. No sé si se entiende, sí, claro, la diferencia, me imagino, sí, que claro, sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Muchas veces, y de hecho, cuando en Argentina, que nosotros tomamos mucho de ese debate, el debate argentino, y lo hicimos propio después de haber laudado en el Parlamento nuestra propia ley. Eso fue, es algo interesante de cómo los, a través de los medios, vamos absorbiendo discusiones de otros, cuando en cierto sentido, al menos en un sentido legal, nosotros la teníamos laudada esa discusión. Ahora, cuando Darío Stanreiber va al Parlamento, porque el Parlamento argentino acudió a un montón de personalidades para que expresaran su postura, una de las cosas que dice es que ese es un tema político, no es metafísica ni moral. Uh-huh. Y esto es otra argumentación que yo he escuchado. No es un tema moral. Bueno, ¿cómo no va a ser un tema moral cuando está en juego la muerte de las mujeres que no tienen la posibilidad de abortar? ¿Cómo eso no va a tener que ver con el bien o con el mal, si se quiere? El asunto es que me parece que lo que suele haber es una confusión.
Hay como una
términos.
Confrontación. Si no es una cosa, no es la otra. En tanto es esta cosa, ¿no? Me parece que por ponerlo en el terreno de lo político, de alguna manera, sería como darle un estatus, esto, desligado, sí, es esto, desligado de lo moral, para que no se genere mismo esa conjunción, porque entreveraría, digamos, algunos, ¿no?, estos principios que son como del orden personal.
¿Sería? Claro, pero parecería ser, si se quiere, que lo moral parecería ser siempre una moral de carácter privado,
sí, claro,
o que tiene que ver, claro, incluso está asociado a lo moral con lo religioso,
sí,
y no necesariamente,
claro,
es así. Claro.
Bueno, en este caso particularmente.
Ahí está. Y en este caso, claro, es particularmente,
sí,
sensible,
por supuesto, claro,
en este tipo de cuestiones. Uh-huh. Pero en realidad estamos hablando de moral en el sentido de cómo nos tratamos los seres humanos, es decir, cuál es el trato que nos tenemos que dar, y no necesariamente que yo habilite o de algún modo que pueda apoyar una práctica para evitar un daño mayor, ¿sí?, una situación de mayor complejidad, no necesariamente quiere decir que yo vaya a llevar a esa práctica a mi vida, es decir, que la pueda poner en práctica. Te pongo otro ejemplo, si se quiere. Yo estaría de acuerdo, esto es más polémico y no quiero abrir demasiado la cancha, pero yo estaría bastante de acuerdo con que la mejor política para lidiar con el tema de las drogas es la regulación de todas las drogas. Y no la guerra a la droga que se está llevando adelante. ¿Quiere decir eso que yo moralmente tomo como para mí que tengo que comenzar a consumir todo tipo de droga? No me estoy refiriendo a eso. Bueno, lo que de algún modo está poniendo Ricardo arriba de la mesa, y yo tengo que confesar que me encontré con...
Con una coincidencia.
Con una coincidencia y con la sorpresa del acuerdo, es que de alguna manera nuestras convicciones morales, que no necesariamente son las mismas en un sentido estricto que aplicamos a nuestra vida privada que las que queremos para nuestras instituciones en un sentido político, deben tener cierta coherencia. Que vos no podés defender en el mundo privado, no sé, por decirte ciertas cosas que tengan que ver con la honestidad, con el no mentirle a un amigo, con, no sé, determinados valores. Y después, por ejemplo, pensar que en el área política, lo que hablábamos al principio del programa, pueden llevarse adelante el engaño o determinado tipo de práctica, porque a fin de cuentas son compartimentos estancos. Ojo, tampoco creo que el planteo de Rawls signifique eso necesariamente. Y por eso quiero traerte a otro autor.
¡Otro más!
Otro autor que en este caso también fue nombrado por Ricardo, que es Ronald Dworkin, que va a ser una distinción interesante que tal vez nos pueda ayudar, una distinción entre ética y moral.
Porque acá hay coherencia en este programa.
Se intenta.
Utilizo los términos ético y moral de una manera que acaso parezca peculiar. Los estándares morales prescriben el modo como debemos tratar a los otros. Los estándares éticos, el modo como debemos vivir nosotros mismos. Podemos, mucha gente lo hace, tratar los calificativos ético o moral o ambos en un sentido más general que suprima esa distinción, de modo tal que la moral incluya lo que yo llamo ética y viceversa. Ronald Dworkin, Justicia para erizos.
Lo que está proponiendo Dworkin es una forma de ver lo ético y lo moral, o de separar esos ámbitos, bastante novedosa o bastante particular. Él mismo lo dice así, porque muchas veces lo que hacemos los profesores de filosofía, siguiendo planteos de algunos manuales o algunos filósofos, cuando vamos al aula y queremos decir a qué se dedica la ética, decimos algo así como que la ética es la rama de la filosofía que reflexiona sobre la moral, como para distinguir esos ámbitos, ¿no? Como la moral es algo así como lo que te indica lo que está bien y lo que está mal, y la ética se dedica a fundamentar la moral o a cuestionar, etc. Y fíjate vos, lo que está diciendo Dworkin acá es que la distinción que él hace entre moral y ética tiene que ver algo así como, bueno, lo moral tiene que ver con cómo debemos tratarnos los seres humanos. Es decir, ¿qué trato debería darte a vos, Patty, que sos humana y por lo tanto mereces un trato digno? Y él propone luego lo ético como los fines que nosotros nos proponemos para nuestra propia vida. Y los fines que yo puedo proponer para mi vida, obviamente, en el marco de una sociedad que contemple la pluralidad, pueden ser muy diversos. Yo puedo poner determinados fines para mi vida que tengan que ver con tener un yate y un garage en Malvin, o ir todos los domingos a misa para poder encontrarme con Dios, o ver a Bellavista y al San Pauli los fines de semana. ¿Sí? Y es más, si esos fines hasta también no tienen por qué ser contrapuestos necesariamente. ¿Sí? Es decir, la finalidad que yo quiero para mi vida, que el concepto de bien que tiene que ver con mi vida privada. Bueno, pero hay algo de lo moral en esta distinción que hace Dworkin, que tiene que ver con cómo debemos tratarnos los humanos. Y a mí me parece que en esta distinción, si no importa si, es más, él mismo dice, no importa si le ponemos el nombre de moral a uno y ética a otro, pero hay algo de lo moral y de lo ético que tiene que ver con cómo debemos tratarnos los seres humanos. Y de alguna manera, ese tipo de trato debe ser coherente y consistente con los principios políticos. Porque si bien, yendo al espíritu rolsiano aquel de que las diferentes profesiones de fe, si se quiere, puedan convivir, estamos de acuerdo con eso. Ahora, que uno tenga una fe religiosa distinta a la de otra persona no necesariamente hace que debamos tratarnos de forma distinta. Es decir, puede haber un punto de acuerdo en cómo debemos tratarnos los seres humanos, más allá de que vos seas cristiana y yo sea judío, o que vos seas musulmana y yo sea hinduista. ¿Sí? Y en ese sentido, ¿sí?, es que de algún modo debería haber una continuidad entre ese ámbito, una coherencia entre ese pensamiento moral o esos principios morales, esos valores a través de los cuales queremos tratarnos y podemos pensar, si se quiere, ya hablé de la dignidad, pero bueno, de el reconocimiento, el respeto, la solidaridad, y que de alguna manera no tienen por qué estar tan alejados de los valores que terminan haciendo a las instituciones políticas. Y de algún modo entonces el filósofo ignorante estaría defendiendo, junto a nuestro amigo Ricardo Marquicio, la continuidad entre lo ético y lo político, y esto va a tener que ver con la memoria también.
Bien, pero ahora tenemos que ir a una pausa seguro, por un tema también de tiempo. De todos modos, me quedé con algunas preguntas, pero va para el segundo bloque de este programa. Y vamos a escuchar, Marce, una canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que viene bastante seguido a este programa, que se llama Todo preso es político.
Ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante. Estás en 107.7.
La Facultad de Información y Comunicación y la UDELAR te brindan algunas sugerencias para reconocer noticias falsas o fake news. Busca fuentes adicionales, comprueba los enlaces y revisa otras fuentes con información similar. Universidad de la República.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.
Vida universitaria.
UDELAR entregó respiradores mecánicos al Hospital Policial. Los respiradores son resultado del trabajo que lleva adelante el Grupo de Recuperación de Ventiladores Mecánicos para Uruguay, integrado por técnicos de hospitales, docentes y profesionales que participan en el Núcleo de Ingeniería Biomédica de las Facultades de Ingeniería y Medicina.
Asistieron al evento el rector Rodrigo Arín, la decana de la Facultad de Ingeniería María Simón y el director nacional de Asuntos Sociales, comisario José Delgado. Más información en fin.edu.uy. Pública, autónoma y cogobernada. Universidad de la República. La universidad de todos.
Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Bien, volvemos y me quedé pensando, un poco trancada me fui del primer bloque, Marce.
Es lo que tiene.
No, me quedé pensando en que, claro, en el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, creo que lo que estaba muy o lo que fue muy debatido en realidad, y capaz que ahí sí me parece interesante capaz que aclararlo, es que el concepto moral tuvo un protagonismo muy grande, y al mismo tiempo capaz que podemos aclarar cómo separarlo de lo político, y al mismo tiempo cómo eso necesita hacer conjunción. Capaz que ese pasito podemos darlo, porque si no, capaz que no queda tan claro.
A ver si te entendí. Mm. Creo que de algún modo, en ese ejemplo puntual, lo que se quiso en algún momento es plantear como que no era un tema moral para que lo moral no se impusiera por encima de lo político.
Sí.
Ahora, yo creo que ahí hay una confusión, y de algún modo lo que se está entendiendo como moral es un tema privado, lo que cada uno piensa que está bien o que está mal, y se confunde muchas veces con lo religioso.
Yo creo que ¿sí? puede andar por ahí.
Y sí. que de algún modo lo moral es una moral laica o religiosa, dependiendo de cada uno. Pero a mí me parece que en estas sociedades plurales lo moral tiene que ver con otras cosas y tiene que ver con cómo nos tratamos, y no estrictamente en un sentido subjetivo que tenga que ver con lo que yo pienso que está bien, sino con una construcción colectiva que tiene que ver con cómo nos tratamos los seres humanos, que somos dignos de respeto y reconocimiento. Y de algún modo va más allá de lo que vos pienses estrictamente que está bien, en el sentido, te diría, darwinista, y me refiero a Desbocati, del yo para mí. Ah, porque yo para mí, bueno, a ver, señor, y el yo para mí, por favor, te está siendo peyorativo, que quede claro. Uh-huh. De algún modo no estamos apelando a un subjetivismo ni a un relativismo en este sentido, sino que de algún modo creemos que se puede construir una moral a través del acuerdo que no esté arraigada en cuestiones de carácter religioso y que tiene que ver con cómo nos tratamos los humanos. Y por eso entiendo que todo problema político tiene en última instancia una raíz o un parentesco con lo moral, y por lo tanto no se da ese divorcio.
Bien, me parece interesante esa aclaración.
Sí, sí, y me parece que de nuevo lo podemos poner arriba de la mesa. Uh-huh. Cuando estamos hablando de la memoria reciente.
Claro.
Que tiene que ver con cuestiones morales y con cuestiones de justicia que no están desligadas una de la otra. Y es de alguna manera todo un problema. Si no, fijémonos qué nos dice Ricardo sobre esto.
Bueno, los temas de memoria, justicia, reparación, en general de justicia transicional, son temas muy difíciles. Me parece que son difíciles por varias razones, pero una de ellas, y me parece que la más importante, es que si bien los hechos que atravesaron la última dictadura, por ejemplo, o situaciones de ruptura institucional en general, donde se cometen graves violaciones a los derechos humanos y actos de injusticia muy flagrante, esos hechos afectan más a algunas personas que otras, inevitablemente, ¿no? Es decir, hay personas que pagan un costo enorme en términos de, bueno, de perder su propia vida, obviamente, pero perder la vida de un familiar, ser destituidos, obligados al exilio. Entonces, esas personas pagan un costo muy particular por eso, y obviamente eso genera una sensibilidad absolutamente especial, entendible, y hay un punto en que cualquier clase de satisfacción parece insuficiente. Entonces, por eso, todos estos temas me parece que hay que abordarlos teniendo en cuenta primero esa clase de sensibilidad. Estamos ante fenómenos que son bastante discutibles, porque son fenómenos que tienen que ver con qué hacemos con nuestras instituciones hacia el futuro, pero al mismo tiempo mirando lo que hicimos en el pasado. Entonces, eso genera conflictos entre cosas que valoramos para el presente y estados de cosas que de algún modo necesitamos reparar. Hay distintas soluciones a la justicia transicional, bueno, desde el tribunal de Nuremberg en Alemania, que era un tribunal ad hoc creado para juzgar casos que, según las pautas preexistentes de derecho internacional, hubieran escapado a la justicia. El tema es que los valores de verdad y justicia, que son valores absolutamente compartibles y necesarios, se pueden obtener en diferente grado y diferente manera, y no siempre son compatibles entre sí. O sea, uno puede a veces optar por más verdad y menos justicia, o más justicia y menos verdad, que quizás es lo que está pasando un poco en este momento. Entonces, es muy difícil dar una solución plena a las dos cosas. Está en Uruguay, está el tema de la ley de caducidad, que alguien dijo por ahí que era una especie de monstruo creado por un Frankenstein muy competente, y es verdad, es una ley que a mí me parece una mala ley, obviamente, pero en realidad es una mala ley muy difícil de destruir.
Bien, ahí nos plantea, bueno, ahí sí venimos a aterrizamos en un tema sensible que también hemos tratado en este programa, y nos plantea esa una otra dificultad también, claro, ¿no?
Y es sumamente sensible justamente por cuestiones morales. Porque en rigor hay determinado grado de sufrimiento que no hay forma de repararlo.
Claro.
Sí, porque hablamos de justicia y de reparación, pero hay determinado grado de sufrimiento que es imposible de reparar. Y luego tenés estas dos vertientes, que es el acceso a la verdad y de algún modo el cumplimiento de la justicia. Y son valores que de repente aspiramos a los dos en su conjunto, pero no necesariamente a veces se dan de forma conjunta, porque muchas veces podés tener un mayor acceso a la verdad en tanto, digamos, puedas dar lugar a menores, te diría, cuestiones relativas a la justicia. ¿Qué quiero decir? Si muchas veces, por temor al castigo, aquellos que podrían hablar no hablan y por lo tanto no hay un acceso a la verdad. Por eso parecen dos valores que van como de forma conjunta, pero no siempre van de forma conjunta. Uh-huh. Que de repente el acceso a uno hace que no accedas completamente al otro.
Y ahí, y también en este caso Ricardo nos decía que también cuando aparecen ambos tampoco aparecen en la misma graduación,
claro,
digamos, ¿no?
Claro, claro. Y esto tiene que ver con cómo se ha transitado la llamada justicia transicional, es decir, aquella justicia en periodos de transición desde esas épocas de oscuridad hasta las democracias posteriores, y se han dado distintas soluciones. Lo habíamos hablado con Ana María Sosa en programas anteriores. La solución de Uruguay no es la misma que la de Argentina, que no es la misma que la de Brasil, y tampoco es la misma de la que mencionó Ricardo, que tiene que ver con los juicios de Nuremberg respecto, claro, al nazismo.
Claro.
Ahora, nosotros, respecto a esto, hemos llevado adelante una especie de solución, entre comillas, que nos ha dado muchísimos problemas. Muchísimos problemas, y es la ley de caducidad de la ley de la pretensión punitiva del Estado. Y digo solución, entre comillas, pero solución al fin, porque de algún modo continúa rigiendo, al menos en ciertos aspectos, más allá de lo que dicte la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Y me parece que es momento de meternos en los problemas que tiene esta ley de caducidad y que Ricardo nos hable un minutito sobre ello.
La ley de caducidad es un problema muy difícil de resolver porque desafía buena parte de nuestras intuiciones respecto a los problemas de moral, de justicia y decisión política. Es una ley que tiene como intención original amnistiar, es decir, amnistiar los delitos atroces que habían ocurrido en la dictadura contra los derechos humanos, pero es una ley que acude a una forma encubierta de amnistía porque por razones formales no se podía amnistiar abiertamente. Entonces ahí empiezan los problemas. La ley de caducidad utiliza una fórmula muy poco feliz jurídicamente, que es decir algo así como que la lógica de los hechos impone esa solución, ¿no? De exoneración de castigo. Y entonces ahí empieza el problema. Pero la complejidad aumenta después porque la Corte de Justicia, en su momento, una decisión legítima, declaró esa ley constitucional por votación dividida, es cierto, un fallo muy discutible, pero no hay razones para pensar que es ilegítimo. Y luego se llamó a un referéndum que me acuerdo que tenía la consigna "yo firmo para que el pueblo decida", ¿no? Entonces, bueno, aparentemente en ese momento se le dio autoridad a la ciudadanía para decidir sobre esa cuestión. Y la ciudadanía se pronunció de un modo que puede no gustarnos, pero que no puede ignorarse. Y de vuelta esa ley se puso en juego muchísimos años después, digamos, con un gobierno completamente diferente, en circunstancias donde nadie podía decir que había presiones o algo por el estilo, y esa ley tampoco fue anulada. Entonces, ahí está el problema de la ley de caducidad. No es una muy mala ley, que incluso tiene una fórmula que es muy, jurídicamente muy, muy difícil de aceptar, pero que la ciudadanía de algún modo ha convalidado, es decir, o ha apoyado o ha ratificado a través de un pronunciamiento soberano. Entonces, yo creo que ahí hay, es muy compartible un artículo de Gargarella, de Roberto Gargarella, ¿verdad?, que se llama Sin lugar para la soberanía popular, donde defiende que esta tesis, es una ley mala, de repente, una ley que puede no gustar, pero es una ley que se expresa en un problema de justicia transicional y ratificada por la población, donde la mayoría popular puede pronunciarse de esa manera. Es decir, y hay que aceptar el pronunciamiento aunque no nos guste.
Aunque no nos guste, decía entonces Ricardo. Y también, también podríamos pensar como en esa utilización de algunos conceptos, ¿no?, que se dan cuando surgen estas temáticas, digamos, ¿no?, que en este programa surgen bastante a menudo, pero porque es una inquietud para nosotros tratar estos temas. El concepto de venganza, ¿no?, como si la reparación de algún modo tuviera que ver con una acción de ese tipo, que bueno, ahí claramente el concepto es más bien negativo, ¿no?, o poniendo un énfasis que no tiene. Y también cuando se habla de, sobre todo, memoria, y que lo hemos tratado en este programa de igual modo, es aquello de los ojos en la nuca, ¿no? No revisar, bueno, ya decidimos, ya tuvimos instancias, inclusive en este caso, ¿no?, de decir sobre la norma, y ahí empieza todo este lío de, bueno, ¿por qué vas a empezar a revisar lo que ya quedó pronto? Y otra vez aparece lo de, bueno, cuando se mueran todos, aquellos protagonistas que aún quedan y personas que, ¿no?, que estuvieron involucradas en estos asuntos, bueno, ahí va a empezar algo nuevo.
O sea, es que algo de eso va a tocar Ricardo, de esta última frase que dijiste en el audio siguiente, que es muy interesante. Pero el problema es que cuando no solucionás el problema, más allá de que quieras hacer de cuenta de que ya lo cerraste, si no cerró, no cerró. Y va a quedar ahí. No voy a hacer una interpretación psicoanalítica del asunto, pero tiene mucho que ver con esto. Aquel trauma que vos no resolviste de forma adecuada, bueno, sigue latiendo, ¿sí? Queda latente y en algún momento va a surgir. Entonces no se trata de ojos en la nuca, sino de avanzar sobre lo que se puede avanzar. Y la forma que vos te das para avanzar tiene mucho que ver con este asunto. Y la forma que nosotros nos dimos es muy complicada, porque es una ley que deja de lado en ciertas cosas al Poder Judicial y pone al Poder Ejecutivo a resolver qué es lo que se puede investigar, qué casos entran y qué no. Decía Ricardo, por esta cuestión de la lógica de los hechos, ¿no? Como si fuera algo transparente la lógica de los hechos y se puede acceder a ello de forma sencilla. Pero además, por todo el proceso que se dio, que tiene que ver con qué hacemos con la voluntad popular. Y yo te voy a hacer una promesa, que este programa se debería, un programa que hable de la democracia y si la democracia, es decir, la expresión de la voluntad popular, tiene que tener determinados límites. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces en nuestro país se ha dicho, y con cierto grado de racionalidad y coherencia, que los derechos humanos no se plebiscitan. ¿Sí? Es decir, no, es decir, por ejemplo, no podemos plebiscitar si vuelve la esclavitud o no. No deberíamos hacer eso. Ahora, en el momento que vos llevas adelante un plebiscito sobre eso y la voluntad popular se expresa de una manera determinada, es muy difícil no reconocerla. Es decir, ¿qué haces con eso posteriormente cuando democráticamente la ciudadanía eligió la vigencia de este tipo de ley, por más que no nos guste, no una, sino dos veces? Por más que nos pese eso, de algún modo, fue lo que la ciudadanía quiso. Y eso realmente es problemático. Es problemático. Y es un problema del cual es muy difícil salir. Y yo le preguntaría a Ricardo, y bueno, y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos con todo esto?
¿Cuál es la solución frente a una mala ley, pero de la cual no podemos desconocer su existencia? Es decir, tengo que pensar qué deberían hacer las instituciones hacia el futuro para, reconociendo lo que es el pasado, reconociendo que somos responsables frente a lo que hemos decidido en el pasado, no causar mayor perjuicio o degradación a nuestras instituciones presentes. Ese es un desafío muy fuerte que hasta ahora me parece que no se le ha encontrado solución e incluso veo difícil que se le encuentre solución en el corto plazo. Esto va a seguir siendo un tema de conflicto y alguien dijo por ahí que esto iba a terminar cuando estemos todos muertos, pero ni siquiera es así. Es decir, vemos que en España sigue habiendo conflictos respecto a la dictadura de Franco y probablemente ahí sí están todos muertos. Entonces, también yo creo que temas como este, como la justicia, la memoria, la justicia transicional, la ley de caducidad, nos muestran la insuficiencia que tiene el derecho. Es decir, el derecho no nos puede resolver todos los problemas. Los problemas estos son morales y tienen que ver con nuestra propia responsabilidad hacia los demás y hacia las instituciones.
Bien. Frases contundentes nos deja Ricardo y nos abre, yo no sé si es esperanzador, pero bueno, nos abre como otras vías para pensar este tema. Y una frase contundente es la de que el derecho no resuelve todo.
No, exactamente. Y de algún modo esta cuestión, yo te diría, y volvemos a empezar, ¿no? A lo del claro. principio del programa.
Claro.
Porque en última instancia son cuestiones morales, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, como sujetos tenemos que hacernos cargo del tránsito que se ha dado el país y la ciudadanía para esto. Por más que creo que vos y yo somos sujetos que en el 89 no pudimos votar, por ejemplo. Claro. Pero de igual tenemos que hacernos cargo más allá de lo que han hecho nuestros antepasados. Y de algún modo esto tiene que ver, te diría, con no dejar todo en manos de la ley, sino que bueno, hay cosas que pasan por otros carriles que tienen que ver con la autonomía moral del individuo, con el ciudadano virtuoso, capaz de ir a buscar la verdad igualmente, e intentar una especie de equilibrio entre convivir con esas decisiones del pasado que se han tomado de algún modo y mantener el respeto por las instituciones que nos regulan. Y por eso volvemos a hacer énfasis en, bueno, cierto énfasis de las cuestiones morales y la promesa, te diría, a futuro de ese programa que nos debemos respecto a cuál es el límite a la democracia o a la voluntad popular, si es que debe haber un límite a la voluntad popular y a la democracia. Porque muchas veces las supremas cortes de justicia y las cuestiones constitucionales aparecen como el límite a eso, funcione o no funcione. Quiero decir, cuando algo se declara como inconstitucional, sería como el límite al parlamentario o a lo que claro. puede hacer la voluntad popular. Sin embargo, tenemos esta ley que a su vez es de dudosa constitucionalidad. Pero bueno, nos ha tocado vivir con eso y de algún modo tendremos que seguir este camino de la forma más moral que podamos.
Marce, nos vamos a despedir porque este programa ya voló y lo vamos a hacer con los traidores.
Lo vamos a hacer con los traidores.
Me llevas a la adolescencia, casi.
¿Viste? Sí, más o menos a la época en que si hubiéramos tenido la edad suficiente podíamos haber votado aquel primer plebiscito del voto verde. Y de alguna manera con una canción que refleja esta situación, esta solución, entre comillas, que nos hemos dado, mala solución que nos hemos dado, y que de alguna manera la vamos a tener que seguir sufriendo o soportando, es decir, vamos a tener que seguir soportando esta lluvia que cae sobre Montevideo, porque de algún modo la lluvia ha vuelto a caer y sigue lloviendo.
En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Ricardo Marquicio, John Rawls, Ronald Dworkin, Patricio Rey y sus redonditos de ricota y traidores. Nos volvemos a encontrar el martes próximo.
Hasta el martes. Sobre el
En El Filósofo Ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Pral.
Estás en Uniradio.